Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Catalina Ortiz, que es representante de la Cámara de la Alianza Verde. Bienvenida a este programa.
En el panel y a los oyentes desde Cali con las ranitas y las sonidos de la noche.
Sí, muy bien. Vamos a ver si la conexión la podemos tener en buenas condiciones. Felicitaciones nuevamente a todos los encargados de las compañías de comunicaciones, a las autoridades por el magnífico servicio que prestan. También estamos con nosotros Juan Diego Gómez, que es el presidente del Senado de la República. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches a usted, a los panelistas y a todos los oyentes.
Senador Jorge Enrique Robledo, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, muchísimas gracias por su invitación, a sus oyentes y a los compañeros del panel, mis saludos.
Y nuestro otro invitado es el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez. Gracias por acompañarnos.
Un saludo muy especial para los panelistas y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, los hemos invitado aquí porque han tenido ustedes mucho que ver con la reforma tributaria que ha sido aprobada anoche en el Senado y en la Cámara de Representantes, la reforma que fue presentada por el gobierno y cuyo vocero fue el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Y para poder llevar a cabo la discusión más o menos ordenadamente, les quería plantear lo siguiente. Vamos a empezar preguntándoles por el trámite, por si hubo una discusión seria o no en el Congreso de la República del articulado en las últimas horas y en los últimos días. Luego por la inspiración, por los lineamientos generales de esta reforma aprobada, y después ya lo que tiene que ver con los impuestos relacionados con las sociedades, lo que tiene que ver con la lucha contra la evasión, en los impuestos o no impuestos a las personas naturales y demás. Y quería empezar justamente por el asunto de si fue bien discutida esta reforma en el Congreso o no, porque hay quienes se quejan, otros dicen que no, que hubo tiempo suficiente para cualquier tipo de discusión. Catalina Ortiz.
Gracias, Juan Carlos. Pues mire, yo le voy a confesar una cosa. Yo estaba hasta ilusionada porque el gobierno, en efecto, antes de presentar la reforma, tuvo algunos foros por el país y tuvo algunas discusiones con los diferentes partidos. Y yo dije, bueno, esto va a ser diferente, vamos a lograr tener una conversación. Pues lejísimos de la verdad. Aquí se presentó un proyecto de ley que no tuvo absolutamente ninguna oportunidad realmente de dar una discusión de frente para uno poder introducir temas nuevos, temas diferentes, temas fundamentales que requerían una discusión. ¿Cómo es posible que nos manden a los correos electrónicos a las 6 de la tarde el proyecto que se va a discutir el día siguiente y ya a las 9 de la mañana uno tenga que estar leído de no solamente la ponencia del gobierno, sino otras dos ponencias alternativas? Esto pasa siempre, por eso digo que parezco boba ilusionándome de que íbamos a tener una cosa diferente, y por eso nos salimos, porque para hacer este show, hacer esta legitimidad, esta legitimada de un proceso que definitivamente tiene tan poco de democrático que ni siquiera somos capaces de darle la discusión a los puntos álgidos, que pues ahora hablaremos un poco más de ellos, los impuestos saludables, los impuestos verdes. Por Dios, el tema de tener la misma tarifa a todas las empresas sin tener en cuenta su tamaño, algunas de las cosas que se quedaron sin discutir, y definitivamente pues una reforma de bolsillo del gobierno, minimalista, como la llama el mismo gobierno, que va a ayudarles a tapar el hueco del año entrante, que ya sabemos que vamos a necesitar otra reforma inmediatamente, y que además tiene unos fines electoreros, porque en abril entra 1 millón de familias a recibir el nuevo subsidio de ingreso solidario y las elecciones son en mayo. Entonces, muchas cosas que quedaron sin decir en el debate, y una reforma de bolsillo bastante precaria fue lo que se aprobó ayer.
Doctor Juan Diego Gómez, ¿coincide con lo que está diciendo Catalina Ortiz?
No, por supuesto que no. Es una reforma, Juan Carlos, que fue socializada ampliamente por el señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en recorridos por todo el país. Estuvo en la mayoría de ciudades capitales, estuvo dialogando con la mayoría de los gremios y fue una reforma diferente, muy diferente a lo que se había planteado inicialmente cuando iniciaron las marchas. Y luego estuvieron pensando incluso en que se radicara y se tramitara en el primer semestre, donde había un tiempo suficiente para ella, y termina con más de 4 meses de socialización y discusión. Creo que es una reforma que recauda 15.2 billones de pesos y que beneficia a las familias de menores recursos. Una reforma en la que el gobierno aporta una gran parte en lucha contra la evasión y la elusión de los impuestos, una reforma que por primera vez trae la destinación de esos recursos para la inversión social, para programas tan importantes como el PAEF, que es el Programa de Apoyo al Empleo Formal, como el Apoyo al Empleo Juvenil, con el 25% del valor de los salarios para las empresas que vinculen a estos jóvenes, una reforma que de una vez crea como programa de Estado la matrícula cero, que es al tiempo que es un reclamo de los estudiantes, el gobierno procede con ella y el Congreso de la República lo hace un programa estatal, financiado y sostenible en el tiempo. Y adicionalmente amplía el mecanismo de ingreso solidario, el programa de ingreso solidario. Más de 14 millones de colombianos beneficiarios de estos de esta reforma, y creo que pues suficiente discusión y también suficientes alivios en plena pandemia para los colombianos.
Senador Jorge Enrique Robledo, ¿usted cree que hubo una discusión amplia, sensata, edificante de este proyecto de reforma tributaria o no?
No, yo estoy de acuerdo con Catalina, es evidente que no, y hay una prueba que es prueba reina, es que a uno le den a conocer una cosa que se va a votar al otro día a las 9 de la mañana, la conozca el día antes a las 6 de la tarde sobre un asunto complejo, pues por supuesto que eso no es un estilo democrático. Pero quisiera además decir un par de cosas. Una primera, que es de signo positivo, y es que esta reforma tributaria demuestra que la lucha democrática, los reclamos democráticos, y subrayo lo democrático, sí puede producir efectos de importancia, porque es que hay quienes dicen que esos reclamos no sirven para nada. Mire, primero se hundió la reforma tributaria Duque Carrasquilla, que era horrorosa, ¿no? Casi 30 billones de pesos en impuestos a pobres y a clases medias. Bueno, y en esta reforma no se atrevieron a repetir la dosis de la que se hundió en las movilizaciones. Eso sin duda es otra prueba de que sí sirven los reclamos ciudadanos para parar o derrotar las políticas más retardatarias. Sin embargo, esta reforma es una reforma también muy regresiva de otra manera, ¿no? Porque es cierto que no se sube el IVA, pero se mantiene un IVA que ya es muy alto, pero además apareció una cosa que es horrible, ¿no? Que es que le suben los impuestos a las empresas del 30 al 35%, o sea, un impuesto un alza importante en el impuesto de renta, lo mismo a las super recontra grandes empresas que a las pymes, a las pequeñas y a las medianas. Eso incluso es inconstitucional, porque la Constitución ordena que los impuestos deben ser progresivos, y eso es regresivo. ¿Cómo le van a cobrar la misma tasa con ese incremento, además, a las grandes transnacionales del mundo que operan en Colombia y a las pequeñas y a las medianas empresas? Eso me parece tremendamente equivocado, retardatario. En esta crisis, las empresas más golpeadas son precisamente las pequeñas y las medianas, súper importantes en la generación de empleo, en la generación de capacidad de compra. Eso me parece bueno, otras cosas podría decir, pero para no hacerme más largo, eso me parece realmente repudiable. Eso solo condena, debe condenar, digamos, en el análisis a esa reforma tributaria.
Muy bien, creo que hemos perdido la comunicación con Oscar Darío Pérez, el representante del Centro Democrático, pero ya la recuperaremos, ya lo tenemos ahí. Representante Oscar Darío Pérez, ¿qué piensa usted sobre los debates que hubo con respecto a este proyecto de reforma tributaria? ¿Fueron amplios, fueron suficientes o no hubo ningún tipo de discusión, o por lo menos fue muy escasa y dieron un poco más, muy poco margen de tiempo para que los representantes y los senadores pudieran leer el proyecto? ¿Qué opina usted?
Pues opino que sí fueron amplios y que sí fueron suficientes. Yo no puedo entender cómo me digan a mí que apenas en la noche anterior les llegó una ponencia. Pues sí, la ponencia sí, pero desde el primer debate, que tenía 55 artículos, que se supone ya los deberían haber conocido, máximo algunos siendo ponentes, al segundo debate no había sino seis artículos nuevos. Yo creo que uno necesita más de 2 horas para estudiarlos, así que no es exacta esa afirmación. Es una reforma muy consensuada, una reforma que tuvo largas, pero larguísimas reuniones de los ponentes, donde estudiamos más de 550 proposiciones una a una, donde estudiamos ayer nomás en la Cámara hubo 100 artículos nuevos bajo propuestas, hubo 150 proposiciones nuevas, las que estudiamos una a una. O sea que esa afirmación de que el proyecto no tuvo el suficiente debate, que es una reforma de bolsillo, no. Eso puede que no sea la reforma tributaria estructural, claro. Qué curioso. Ayer algunos de los de la oposición que intervenían añoraban la reforma de Carrasquilla. Decían que era más estructural. Pero cuando la presentó, decían que afectaba a los pobres, que afectaba a las clases medias, que tocaba el IVA. Entonces, definitivamente uno ya sí no sabe ni qué creer.
Muy bien. Bueno, yo les quiero plantear lo siguiente. El ministro de Hacienda habló hace pocos minutos en este programa y en términos generales dijo pues que esta reforma tributaria lo que va a permitir es que el Estado recaude 15,2 billones de pesos al año, que ha mantenido intacto lo que tiene que ver con los proyectos sociales, con las iniciativas sociales, que no les aumenta los impuestos de ninguna manera, no toca los impuestos de renta para las personas naturales, que aumenta los impuestos para las empresas, es decir, que la carga la van a llevar las empresas. Por otro lado, que va a haber una gran lucha contra la evasión, y finalmente dijo que esta reforma implica que el Estado colombiano, el gobierno en estricto sentido, pues tiene que apretarse el cinturón, tiene que hacer un gran esfuerzo de austeridad. Eso dijo él, que esos son los principios centrales de esta reforma. ¿Está de acuerdo con ese análisis, senador Jorge Enrique Robledo, o usted cree que esto va por otro lado?
No entendí exactamente la pregunta.
Es decir, ¿usted cree que lo que dice el ministro de Hacienda con respecto a la reforma es válido? Es decir, que no toca lo social, que no aumenta los impuestos para las personas naturales, que lucha contra la evasión, que va a recaudar 15,2 billones de pesos. Básicamente eso, que todo eso es positivo, ¿o usted cree que no es así?
Un hecho que no se atrevieron a tocar el IVA ni aumentarle la renta a la clase media. Ese es un hecho y eso lo señalé, pero eso es un triunfo de la gente. Ese no es un éxito del ministro. Lo que pasa es que no se atrevieron a insistir en cosas que estaban en la reforma Duque-Carrasquilla, porque bueno, lo que te estoy diciendo, está probado que las luchas sociales democráticas sí son capaces de producir efectos positivos. Ese es un hecho, pero de ahí para allá, yo, por ejemplo, creo que la reforma no tiene nada serio anticorrupción, que ha debido tenerlo. No veo que lo tenga. Mantiene una cantidad de exenciones tributarias que son absolutamente injustificadas. Y aquí hago la comparación. Una de las cosas que hace bien repudiable que le suban la renta a las pymes al 35% en iguales términos con las mayores empresas es que las exenciones tributarias las tienen son las mayores. O sea, que las pymes quedaron con tasas superiores a las de las grandes empresas, cosa que por supuesto también es un absurdo. Entonces, en ese sentido, la reforma no pasa un análisis, pero además agreguemos otra cosa que hay que señalar: esa manipulación que hizo el gobierno de no llamar a la reforma tributaria, sino ley de inversión social, eso es inaceptable. Las reformas tributarias en todas partes se llaman reformas tributarias, y hay otras leyes que son las leyes donde se determina el gasto, pero ese revoltillo que montan para poder presentarse casi como Papá Noel, como Santa Claus, a ofrecerle a los colombianos unas platas preciso en año de campaña electoral, es una reforma pues para financiar y calcular la campaña electoral del Centro Democrático y de las otras fuerzas políticas afectas al gobierno.
¿Cuál es su punto de vista sobre esto, senador Juan Diego Gómez? ¿Está de acuerdo con Jorge Enrique Robledo?
No, Juan Carlos, de ninguna manera. Yo creo que aquí las cifras son contundentes. Digamos que todas las reformas tributarias tienen formas de verlas. Y obviamente, pues la oposición es entendible que no le guste que el gobierno nacional, por iniciativa propia, haya establecido lo que ha denominado el presidente de la República renta básica de emergencia, que es el ingreso solidario. Y pues es un programa que se va a poder ampliar a 4.1 millones de hogares con ingresos de 160 mil pesos mensuales, con lo que se está hoy moviendo la economía. El crecimiento en este trimestre de la economía en el país obedece a que ese ingreso le está llegando a las personas puntualmente en los municipios apartados y en los hogares de menos recursos. El programa, como le decía, que beneficia a más de 500 mil jóvenes entre 18 y 28 años, que tengan un contrato laboral con prestaciones sociales, un contrato formal, y le paga ese 25% del salario a las empresas, eso es claramente una ayuda que le están brindando hoy a los colombianos. El apoyo a los empresarios, el compromiso de la austeridad en el gobierno y el compromiso también de la lucha contra la evasión y la elusión tributaria nunca se había visto en una reforma. Yo solo tengo que decirle que creo que en la reforma tributaria, quien más rápido ha pasado por las comisiones y por las plenarias, aparte de las consideraciones de la izquierda, porque convoca las necesidades y convoca las reclamaciones que hacía la izquierda y las reclamaciones que hacían los ciudadanos en la calle. Aquí mire usted, y señores oyentes, no se tocó a las personas naturales, no se tocó la canasta familiar, no se toca el IVA, que es una de las primeras fuentes que tocan los ministros de Hacienda para buscar recursos frescos bimensuales que resuelven problemas de caja de los gobiernos. Esto sí es una reforma que no es la que había pensado el anterior ministro de Hacienda, pero es una reforma que resuelve problemas y que va dirigida, como le digo, a la financiación de esos programas sociales que tampoco había tenido precedentes. De manera que, si uno lo quiere ver como el vaso el medio lleno, también lo puede ver como el vaso medio vacío, como lo hacen algunos sectores de la izquierda en el país.
Catalina Ortiz, ¿cuál es su opinión?
No, yo realmente les digo que qué decepción. Miren, a mí me gustó que se planteara el tema de evasión y austeridad como eje, pues, de esta reforma. Pero cosas, y me parece, por ejemplo, maravilloso que vayan a mandar declaraciones de renta sugeridas a los diferentes ciudadanos para que podamos aumentar la base. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero muchas de las medidas que venían con mucho más dientes. Por ejemplo, en el tema de austeridad, una reducción anual para que uno pudiera decir, bueno, es que no es que estemos aquí otra vez haciendo un canto a la bandera, sino que definitivamente cada año habrá un X% de reducción. Eso no quedó. En el tema de evasión, queríamos establecer que se pudiera tener una referenciación de los bienes inmuebles de manera que no se pudiera hacer evasión con base en los precios de los inmuebles en los compraventas y se pagara el peso, también se quitó. Entonces, digamos que uno, como digo yo con el tema de austeridad, sí, maravilloso, y que aquí va a haber austeridad y las normas, pero usted ve el presupuesto que hoy lo estábamos discutiendo, ahí estaba mi buen amigo, colega y respetado representante Oscar Darío, y usted empieza a mirar los diferentes rubros del año entrante y dice, ¿dónde está la austeridad? No la entiendo, insisto, pues con mi 1.2 billones para la Contraloría y cosas de ese estilo que usted empieza a ver en el presupuesto y dice, no entiendo cómo estoy por un lado aprobando un tema de austeridad y por el otro lado tengo un presupuesto donde no estoy viendo ese tipo de medidas. Yo creo que definitivamente lo más grave sigue siendo lo que señala el senador Robledo con toda la razón, el tema de las empresas, el tema de que se haya tomado la decisión de que la financiación de este país, de que el recaudo iba a venir de las empresas, es muy problemático. Es problemático por temas de empleo, es problemático por temas de inversión, pero ante todo es problemático por temas de empleo. Y lo que se estaba pidiendo era muy sencillo, mire, tengamos tarifa diferencial. Incluso si quieren, tengamos tarifa diferencial marginal para que sea más digerible. El 90% de la plata que se recoge en Colombia, el recaudo, lo pagan el 10% de las empresas más grandes. O sea que hacerle, digamos, una tarifa diferencial a esas empresas medianas, a esas empresas pequeñas, no era tan difícil. El gobierno hizo un cambio en el régimen simple, que celebro, me parece que está bien, pero era mucho más eficiente en términos de que tengamos una tarifa realmente, digamos, asequible para estas empresas nuevas que van a tener renta, que van a ser, son los héroes que están logrando volver a crecer después de haber tenido una pandemia, después de haber tenido las vicisitudes de un paro como el que tuvimos, y lo que vamos a hacer es cobrarles el 35% de impuestos sobre la renta. Yo realmente no puedo entender ese cómo puede ser el eje de una reforma. Lo otro que yo creo que es fundamental es que cómo vamos a lograr que haya algún tipo de estabilidad que permita que la gente invierta. Si yo ya sé, ya está anunciado en mi marco fiscal de mediano plazo que hace parte de esta reforma, que la plata no alcanza ni para el 22. Entonces, definitivamente yo creo que es una reforma que le quedamos debiendo a los colombianos. Y yo creo que eso era lo que el gobierno quería. Yo creo que incluso han sido por lo menos francos en eso. Es una cosa, digamos, que logra atender las cosas de, de muy corto plazo, pero definitivamente la reforma estructural queda pendiente. Y ante todo le seguimos haciendo un daño a las empresas emergentes en Colombia.
Óscar Darío Pérez, ¿cuál es su opinión?
No, yo realmente no estoy entendiendo como mucho, porque estamos reclamándole a esa reforma la estructurabilidad que no tiene. Es que es una reforma simple, sencilla, que necesita unos recursos para financiar unos gastos que no son para las campañas políticas. Es que aquí el que las hace se las imagina. Es que el programa Ingreso Solidario viene desde el año desde el año pasado, y el programa del PAEF viene desde el año pasado, y los programas de los subsidios todos vienen desde el año pasado. El de matrícula cero, si bien no estaba incorporado desde el año pasado, era por falta de recursos que están buscándose en esta misma reforma. Un artículo de esta reforma tiene una adición presupuestal de 11 billones de pesos, precisamente para poder cerrar este año, para poderle mandar a esas 4.100.000 familias de ingreso solidario lo que no se les ha podido enviar por falta de recursos. El PAEF está detenido desde el mes de mayo. Los subsidios para el sector turístico. Entonces, esta es una reforma que sí es una verdadera reforma de inversión social, con unos recursos incorporados. ¿Cómo así que los que van a pagar son las empresas? Entonces estamos clamando entonces que las empresas no sean los que lo paguen, sino las personas naturales, porque yo no entiendo sino que los impuestos los pagan o las empresas o las personas naturales. Entonces pongámonos de acuerdo, si volvemos al tema de las personas naturales, que tanto protestaron por ello en la reforma de Carrasquilla, y si vamos a incorporar en las personas naturales el impuesto sobre la renta, o vamos a hablar de IVA. Pero entonces pongamos las cosas bien claras aquí en este momento. Una empresa que paga el 35%, que no es tan exacto que sea una tarifa exagerada, porque se nos olvida que hasta hace muy poquito tenía una tarifa del 44%, cuando existía el CREE, y que con la ley 2010 se bajaron las tarifas para volvernos más competitivos. Y además se nos olvida que la gradualidad existió en Colombia hace muchos años. Las empresas de responsabilidad limitada pagaban el 20% y las sociedades anónimas el 40%. Eso se revaluó dentro del estatuto tributario y ahora la gradualidad se llama régimen simple. Entonces algunos dicen, no, es que el régimen simple se calcula sobre los ingresos brutos. Pues el grupo 4, que es el de los más pobres, de las empresas más chiquiticas, de las microempresas, tienen una diferenciación en tarifa, aún siendo gravable los ingresos brutos, y no tenga ni costos ni deducciones en relación con el régimen ordinario, de un 48% menor. O sea que seguramente se requerirán más ajustes, pero eso de la tarifa gradualizada, la gradualidad la da la utilidad obtenida, porque la base gravable es la utilidad. Y ustedes lo acaban de decir, es que las grandes empresas pagan el 90% del impuesto sobre la renta. Eso es verdad. O sea que entonces a las pequeñas, ¿cuál va a ser pues el impacto y el tremendo impacto que van a tener? ¿No tenemos aquí acaso un país que tiene unos recursos que van a ir hasta el 31 de diciembre y dependiendo de las posibilidades económicas lo vamos a prorrogar por todo el año entrante? Y las empresas que fueron objeto del pago, y de los bloqueos, se les va a dar un 20% más. Yo creería que aquí hay un esfuerzo que no podemos desconocer.
Ya, muy bien, vamos a una pausa, pero antes hay noticia que tiene que ver